Tuve una sensación tan bonita, porque es un mensaje que me hace sentir como si yo estuviera en el hogar hablando con mis hijos, enseñándole a mis hijos, ¿verdad? Y eso fue lo que la sensación que yo experimenté mientras preparaba el mensaje. A veces uno dice, déjame reunir la familia para hablarle, ¿verdad? Y así sentí yo, déjame reunir la familia de Cristo para hablarle cosas importantes que necesitamos saber. Y estas cosas importantes, hermanos, se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 12, los versos 1 y 2. También quiero decirle, hermano, que como iglesia no nos olvidemos de orar por el hermano Papi Carlos, que está enfermito en su casa. El que lo quiera visitar, después nos pide la dirección y oremos mucho por él. Amén. No se olviden, hermano Carlos Santana, mejor conocido como Papi Carlos.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.
Amén, gloria a Dios. Fíjense, hermano, hoy en día hay una palabra dentro de la iglesia que se echa de menos. Hay una palabra dentro de la iglesia que apenas sí se menciona. Y yo quiero traer esta palabra hoy porque basado en esta palabra vamos a sacar muchos puntos del mensaje, ¿verdad? Y la palabra es compromiso. Es una palabra que no se escucha. Ya usted oye muy pocas personas que dicen que yo tengo un compromiso con Cristo. Yo tengo un compromiso con la iglesia. Eso apenas hoy en día, si se escucha esto, hermano, hogares rotos por falta de compromiso. Una iglesia dominguera por falta de compromiso. Muchas vidas no dan testimonio, dicen que son cristianos, pero no dan testimonio por falta de compromiso. Yo aprendí algo. Yo era contador, accountant, y trabajé para muchas compañías. Una de las compañías que yo trabajé fue para Pepsi Cola. Y yo tomo Pepsi Cola. Otra compañía que yo trabajé fue para General Motors. Y yo antes usaba carros que fueran exclusivamente General Motors, aunque ya hubiese dejado de trabajar con ellos, ¿verdad? Otra cosa, yo trabajé para Colgate Palmolive. Amén. A veces usaba Camay, pero muy pocas veces cuando se me acababa el Palmolive. Y tuve un compromiso con esas compañías, yo trabajé con ellas y entendí que el producto que estas compañías tenían era un producto bueno, era un producto de calidad. Así que mientras yo trabajé allí y mucho tiempo después, aquí pues cambié la marca de carro porque me ofrecieron unos negocios muy buenos, así que, pero sigo con la Pepsi-Cola, sigo con la Colgate, sigo con todas las compañías donde yo trabajé. Me convencieron que el producto que tenían era bueno. Amén. Y entonces uno hace un compromiso. Lo mismo sucede en la iglesia. Jesucristo no es un producto, pero Jesucristo es el todo en nuestras vidas. Sin Cristo, nada podemos hacer, hermano. Podemos pasar por este mundo. Y si no tenemos a Cristo, hermano, pasamos. Te podrá tener toda la fama del mundo. Pero hay dos sitios donde podemos terminar nuestra carrera, o en el cielo o en el infierno. Entonces, la diferencia entre tener a Cristo es donde usted va a pasar la eternidad. Pero no es cuestión de decir yo soy cristiano. Mucha gente dice que son cristianos, hermano. Es vivir la vida cristiana. Es tener un compromiso con Cristo y con la iglesia, hermano. Ese es el compromiso especial. La palabra de hoy, hermano, es una palabra que nos lleva a rendirnos a Cristo. Rendir nuestro cuerpo, rendir nuestra mente, rendir nuestra voluntad. Porque lo que primero que nosotros hacemos es cuando venimos a Cristo es que le damos el corazón. Pero muchas veces no le damos la voluntad, muchas veces no le damos el cuerpo y muchas veces estamos ausentes, decimos que somos cristianos y vivimos como cristinos. Yo recuerdo una vez fui a un autopart y había una muchacha que había trabajado conmigo y cuando me vio se puso contenta y yo también me puse contento. Y ella vino para acá, ya me decía Mr. Cortés, pero ya no me dicen así. Ahora me dicen pastor. Vino para acá y me saludó. Y yo me alegré mucho de verla. Y inmediatamente me dijo, me dijeron que se había convertido. Y yo le dije, sí, me convertí. Y mi vida ha cambiado tanto. Y yo le dije, y había otro al lado de ella. Y él dijo, yo era cristiano, yo fui cristiano, me dijo. Pero orgulloso de que había sido. Y yo le dije, ¿y has encontrado algo mejor que Cristo? Y me dijo, mejor que Cristo no hay nada. Entonces yo le dije, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste? Si Cristo es lo mejor, ¿por qué lo abandonamos? ¿Usted sabe por qué? Por falta de compromiso. Cristo hizo un compromiso bien importante con nuestras vidas. Dijo, yo voy a ir a la tierra, yo voy a nacer de una virgen y voy a nacer del Espíritu Santo y voy a ir con un propósito. Yo voy a morir en la cruz para que el que crea en mí y se arrepienta tenga la vida eterna. Y su compromiso lo cumplió. El Señor de nosotros es un Señor de compromiso. Lo que dice la Biblia, Él lo cumple. Y nosotros tenemos que ser a la imagen de Cristo. Tenemos que aprender que nuestra palabra vale, que tenemos un compromiso con Él. Él lo tuvo, lo ha tenido con nosotros y lo ha cumplido. Ahora nos falta a nosotros. Por cualquier cosita, hermano, podemos faltar a la iglesia. No faltamos a un evento social, jamás. Pero la iglesia, ellos entienden, dice la gente, el pastor entiende. El pastor entiende muchas cosas, que esté de acuerdo con otras es diferente. Pero si usted, hermano, dice que el que pone la mano en el arado, fíjese esto, yo lo voy a hacer, el que pone la mano en el arado, dice la Biblia, y mira hacia atrás, ¿qué es mirar? Hacer así. La gente dice, ¿qué es que puso la mano en el arado y dejó el arado? No, no dejó el arado. Simplemente miró hacia atrás. El arado, cuando usted está arando un terreno, oiga esto, usted tiene que ir en línea derecha. Si usted mira para atrás, ¿qué hace? Se desvía del camino. Y dice, aquel que puso su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno. Wow. Así que en esa parte nos rendimos al Señor. Yo le titulé al mensaje, hermano Pipe, me rindo todo a ti. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a ver, mire lo que dice el verso 1, hermano Guillermo, ¿cómo dice?
Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Ok, ahora empieza con el cuerpo. Es un llamado a rendir nuestro cuerpo. Ahora, yo le voy a decir algo, las cosas de Dios se hacen con pasión. Las cosas de Dios se hacen con pasión. Mire, usted se mete a cualquier entidad y usted se mete con una pasión de servir, ¿verdad que sí? Usted hace tantas cosas. Mire, cuando yo era músico, yo tenía una pasión por la música. Yo vivía la música, me gustaba tocar, aunque me pagaban, pero eso es otra cosa. Pero yo sentía pasión cuando me convertí. Lo mismo, siento pasión. Si usted va a hacer algo en su vida que usted dice que le interese, póngase en eso, hermano. Si usted dice que es cristiano, tiene que haber un compromiso. Esto de yo voy cuando pueda, yo no voy cuando pueda, hermano, imagínese que Cristo dijera cuando iba para la cruz, bueno, yo no me siento hoy con deseos de morir por la gente. Cristo hizo un compromiso con nosotros y nosotros tenemos que tener un compromiso. Y lo primero que nos pide es el cuerpo. Fíjense cómo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las cosas de Dios se hacen con pasión. Pablo dice, mira, os ruego, os suplico. Pablo tenía una pasión por Cristo y la transmitía cuando predicaba. La gente entendía que él tenía un llamado y ese llamado él lo ejecutaba con pasión. Las cosas que hacía, las hacía porque amaba a Cristo. Compromiso. Gente que está en la iglesia y son turistas cristianos. No se sienta mal conmigo, sienta mal con la hermana Magda, que es la primera que está ahí sentada. Amén. Es un llamado a la iglesia, fíjese. ¿Por qué yo digo que es un llamado a la iglesia? Porque tiene la palabra hermanos. Dice, así que hermanos, le está hablando a la iglesia. Y le dice, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Mire, Dios nos dio amor, Dios nos dio gracia y Dios nos dio salvación. Por esa misericordia que Dios nos ha dado, hermano. Dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero no para ahí. En sacrificio vivo, vamos a coger primero. El cuerpo físico del creyente puesto a la disposición de Dios es santo. Santo, nosotros sabemos que para vivir en santidad hay que apartarse. Cuando usted viene y le entrega el cuerpo a Cristo, usted se aparta. El que bebía ya no beba más. El que fumaba no habla más. No fume más. El que hablaba, chismeaba. No lo haga más. El que tiraba piedra y velaba al guardia, no lo haga más. Ahora nosotros somos del Señor. Yo le voy a contar algo. Yo aprendí algo desde chiquito. Una vez estábamos en una estación de radio y no nos quisieron dejar entrar. La estación de radio estaba en el cuarto piso. Y no nos dejaron entrar, hermano, a la estación. Y que porque era muy chiquito y que porque... Bueno, hermano, y nosotros empezamos a darle puños a la puerta. Pum, 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 pum. Y a alborotar. Y empezamos a bajar por las escaleras. Y se nos había olvidado que en el segundo piso estaba el cuartel de la policía. Cuando bajamos había un policía ahí esperándonos. Hermano, y dijo, aquí todos para adentro. Y nosotros nos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Hay que llamar a un papá. Y yo le dije, yo no llamo al mío. Si papi sabe que yo estoy aquí, se acabó el evento. Hasta que uno dijo, bueno, yo no voy a llamar a papi, pero voy a llamar a mami. Bueno, y la cosa vino. vino la mamá y habló allí y nos dijeron las cosas malas que habíamos hecho para que aprendiéramos y nos dejaron ir. Pero yo aprendí algo bien importante, que allí nunca dijeron mi nombre. Dijeron el hijo de Elio, el que trabaja en el banco. O sea que yo estaba poniendo el nombre de mi papá en juego. Porque si dice Edwin Cortés tiene a lo mejor 12 o 13 años. No, el hijo de Elio. Y la gente, lo que al decir el hijo de Elio, ¿qué pensaban de mi papá? Que no había en casa disciplina. Amén. Y entonces yo aprendí esto. Yo dije, yo quiero, aprendí con esa lección y dije, yo quiero lo que vaya a hacer para en esta vida. Yo quiero que mis papás estén orgullosos de mí. Yo quiero que mis papás vean todas estas cosas. Eso no se ve hoy en día. ¿Usted sabe por qué? Por falta de compromiso de los padres en el hogar. Los hogares se desbaratan tan rápido. Por dos cosas. Falta de compromiso en las cosas que están establecidas. Pero principalmente, falta de compromiso con Dios. Amén. Mire, lo más feo que le puede pasar a un cristiano que le es que le digan eso y que es cristiano. ¿A quién le ha pasado eso? Eso. Y que decimos que somos cristianos, pero vivimos como por poco digo cretino, pero no lo dije. Así que estamos llamando el cuerpo para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, el cuerpo físico del creyente puesto a la disposición de Dios. Hermano, es santo, es apartado para el Señor. También dice de nuestro culto racional. Y es hacer las cosas con inteligencia. Amén, no hacemos las cosas por hacerlas, hermano. Nosotros hacemos. Yo oigo a Luisa, la que está allá, al final, ella siempre se pasa. Yo tengo que darle al hijo mío vitamina, yo tengo que darle al hijo mío ensalada, yo tengo que darle al hijo mío esto. Ya no lo quiero comiendo capurria por ahí, me dijo un día, porque la grasa se le va al pelo y después no tiene que comprar brillantina. Bueno, todas estas cosas. Ella se preocupa por la salud de su hijo, porque ella tiene un compromiso ante Dios de criar a su hijo. Amén. Y nosotros tenemos un compromiso, hermano, de presentarnos y cuidar lo que somos. El hombre es que alma, cuerpo y espíritu. Y nosotros tenemos que cuidarnos nuestra vida para el Señor. Amén. Así que vemos que el cuerpo es algo que usted tiene que cuidar para Cristo. ¿Fumar es malo, pastor? Bueno, hermano, yo le voy a decir, yo conozco un montón de gente que ha fumado y ¿qué tiene? Cana. ¿Qué tienen los que fuman, hermana Luisa? ¿Ah? ¿Dónde? Cáncer en los pulmones. Cuando yo fumaba, había las cajetillas de cigarrillos, decían, "The Surgeon General has determined that cigarette smoking is hazardous to your health." En otras palabras, no fume, que es malo. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Así que, si nos advierten y lo hacemos, ¿qué le pasa al que bebe mucho ron? Se le ve el hígado. Así que cuando empezamos a hacer cosas que no convienen contra el cuerpo, vamos a ver resultados en el cuerpo. Ahora, si nos convertimos, este cuerpo tiene que estar preparado para el Señor. Que cuando el Señor venga, nosotros no hayamos incluido el cuerpo en cosas que a Él no le agradan, hermano. Así que vamos al verso 2, la parte A, hermano Guillermo.
Sí, señor pastor, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Hasta ahí está bien, esa es la parte A del verso 2. Es un llamado ahora a rendir nuestra mente. Ya primero vimos el cuerpo, ¿verdad? Ahora vamos a rendir nuestra mente. ¿A quién le vamos a rendir? Al Señor. Al renovar nuestro entendimiento, o sea, nuestra mente, se supone que seamos transformados. Pensamos diferente. Amén. Actuamos diferente. Y todo porque Dios nos ha dado una mente nueva. Amén. Tenemos una mente nueva. Hoy en día hay demasiada competencia por nuestra mente. Hay gente que está haciendo una competencia que es más dañino para la mente o que te puede ocupar más la mente en cosas que a veces no tienen fruto ninguno. La televisión, la computadora, los teléfonos celulares han llegado al momento que han cautivado nuestra mente. Cuando nosotros fuimos recientemente hace, bueno, ¿cuántos? 2 años por ahí, fuimos a vender una casa, ¿verdad? Entonces, pues estaban los compradores allí, estábamos nosotros que estábamos vendiendo la casa, y había una muchacha de 22 años. Entonces, le dieron un papel cuando estaban pasando la casa de cierre, pues le dio un papel a ella. Y ella dijo, yo no sé leer. Entonces nos dijo, yo me paso en el teléfono y en la computadora y nunca me interesó leer. Yo entiendo lo que me dicen esto y veo las cosas, pero yo no sé leer. Yo dije, qué raro está eso. Y yo lo encontré, absurdo. Pero después me enteré viendo la televisión un día que están graduando gente de escuela superior que no sabe leer ni escribir. ¿Quién ha oído eso? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde esta persona está poniendo la mente? Mire, usted enséñele a sus hijos cuán importante es lo que usted se lleva a la mente. Si usted se lleva a la mente basura, lo que va a botar por la boca suya, ¿qué es qué? ¡Basura! ¿Cierto o no es cierto? Pero si usted se lleva a la mente las cosas de Dios, su cuerpo y su boca y sus ojos y sus oídos van a reaccionar a lo que ha entrado a su vida, que es de Dios. Su mente, que está en Cristo, en las cosas del Señor, es la que va a controlar nuestra vida. Amén. Va a controlar nuestro cuerpo. La mente le va a decir al cuerpo, mira, no vayas allá porque es malo. Mire, yo tocaba. Cuando dejé de tocar, yo rompí, hermano. Totalmente. Si usted a veces dice, bueno, yo lo voy a hacer poco a poco. ¿Cómo lo voy a hacer? Poco a poco, ok. Yo lo voy a hacer poco a poco. Mire, cuando usted trata de hacer las cosas poco a poco, ¿quién ha dicho aquí que va a rebajar poco a poco? Voy a rebajar poco a poco. Poco a poco. Hermano, me pasan 3 meses y cuando se pesa 2 libras más. En vez de rebajarla. Entonces usted tiene que decidirse. Un día de esto me convierto a Cristo. Hermano, tenga cuidado, que en esos días les pueden pasar cosas. Uno tiene que tomar, cuando uno toma una decisión, tomarla. Y hermano, uno tiene que pesar las cosas. Verdaderamente, ¿esto me conviene o no me conviene? Un cigarrillo. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Botando humo. Carísimo. Cuando yo dejé de fumar Valián, 67 centavos. Hoy no sé, ¿quién fuma aquí todavía? No me conteste. Pero hoy en día me tengo entendido que valen alrededor de $5. ¿Ah? En Conérico vale $10 una cajetilla, aquí vale 5, hermano. Hermano, ese es el vicio más bobo que yo he visto. ¿Por qué no hace como los indios que hacían señales y si usted quiere ver humo, ¿verdad? Y manda señales de indios. Pero usted sabe lo que es eso. Yo fumaba. Y yo dije un día, Dios mío, mira, yo veo una persona allí comiendo y fumando. Y dije, se tiene que estar envuelto en esto. Yo no quiero jamás llegar a eso. Hermano, y llegué. Un día me encontré fumando y comiendo. ¿A qué me sabía la comida? A Winston. Hermano, lo más malo del mundo. Yo le voy a contar algo que a mí me pasó por un cigarrillo. A otra gente le pasa por otras cosas. Hace un poquito de tiempo atrás, óigame bien, no dije mucho tiempo, los domingos cerraban las tiendas. Entonces, yo me quedé sin cigarrillo, hermano. Y fui a la máquina, no pude, esta vez se habían acabado los cigarrillos, todos los negocios estaban cerrados. Y pasó por casa un tontín, 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 creo que son los que vendían helado. ¿Se acuerdan de ellos? Mr. Softy, el Good Humor y todas esas, pasaron por allí y yo vi al hombre fumando. Y yo prendí mi carro y me le fui detrás. Y empecé, pi, 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 y él, mientras más yo le tocaba, más él avanzaba. Y mientras más yo le tocaba, más avanzaba. Hasta que se decidió parar, como quien dice, no voy a salir de este. Y se paró y me dijo, ¿qué usted quiere? Y yo dije, vendeme un cigarrillo. Y él metió la mano en el bolsillo y dijo, cógelo todo. Y lo tiró. Mano, si uno hace eso por un cigarrillo, quiere decir que uno tiene un vicio. Una cosita así. Yo tenía un amigo que decía, yo no voy a permitir que una cosita así chiquitita llena de paja y papel me controle. Te controla. Si alguien aquí ha fumado sabe que el cigarrillo controla. Y mire qué vergüenza yo pasé después. Yo dije, Dios mío, si esa persona llega a tener un revólver, me pude haber hasta matado. O bajarse con un bastón. Por eso yo no me acerco a veces a Dolores cuando está... Que me vaya a dar un bastonazo. Pero hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Qué está controlando tu vida? Déjeme decirle que lo mejor es poner nuestra vida en las manos de Jesucristo y dejar que Él nos controle. Y dejar que Él nos hable, que nos enseñe a través de la palabra, hermano. ¿Cómo se puede renovar nuestra mente? Mire, hermano, la mente se puede renovar eliminando toda información negativa y pecaminosa. Negativa y pecaminosa. O sea que si usted ve algo en la televisión o ve algo que usted ve que le puede hacer daño a su vida espiritual, no lo vea. Apáguelo. Cambie el canal, apáguelo. Amén. Pero no deje que esto le dañe su vida. Eliminando toda información negativa y pecaminosa. Sexo, maldad, todo este tipo de cosas hay que eliminarlas de la vida, hermano. Y esto es importante, separar tiempo para estar con Dios. Hermano, usted no sabe lo que es estar desesperado y saber que usted tiene a alguien que lo escucha. Amén. Búsquese el Salmo 34, me parece que los versos 4 y 6. Mire, hermano, cuando usted tiene a alguien que lo escucha, cuando usted está más metido, usted está a punto ya de la desesperación. El mejor y único es Cristo. ¿Cómo dice este pobre clamó?
Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
Oiga esto, este pobre clamó a Jehová y Jehová lo libró de algunas angustias, dice. De todas las angustias. Oye, eso es mejor que un cigarrillo. Eso es mejor que un stick of rum, un palo de rum. Eso es mejor, ¿verdad? ¿Te libró de qué? ¿De todas qué? Angustia. ¿Quién a veces aquí se encuentra angustiado? ¿Quién se ha encontrado aquí angustiado? Dígame la verdad. Yo cierro los ojos. Todos nos encontramos angustiados, hermano. Pero sabemos ahora dónde ir. Vamos a la presencia de Dios. Y Dios tiene la solución para su angustia. Amén. Mire lo que dice el verso 6.
Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias.
¿Quién aquí se ha encontrado angustiado alguna vez? La solución no es la televisión, la solución no es el alcohol, la solución no es el cigarrillo, la solución no es quitarse la vida, la solución es Cristo Jesús. Clamar a Dios, Dios tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. El Dios de nosotros nos cuida. Es tiempo que no digamos que somos cristianos, vivamos como cristianos. Tengamos un compromiso ante Dios como cristianos, hermano. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, hermano. Yo le doy gracias a Dios cuando yo, mire, yo le he leído esto mil veces y cada vez que lo leo me gozo. What a wonderful God. Qué Dios maravilloso tenemos, hermano, que nos escucha. A mí, Dios me escucha. ¿Usted sabe lo que es eso? Dios, lo más grande que existe. No digo que ha existido ni que existiera. Sí, Dios es un eterno presente. Dios no conoce el pasado ni el futuro. Dios es un eterno presente. Bueno, pues fue Dios ni va a ser. No, Dios es. Por eso cuando Moisés le dijo a Dios, dígale, ¿qué le digo a Faraón que me envió? Y dile, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy. Yo no fui ni voy a ser. Yo soy un eterno presente. Y nosotros podemos ir a los pies de Dios y decirle, Señor, hay algo que atribula mi corazón. Hay algo que me tiene la mente funcionando que no me deja, Señor. Pero tiene que aprender a entregar sus cargas, poner sus cargas. No las ponga y después se las lleve. Amén. Hay gente que le dice, Señor, si tú me quitas esto, y se lo quita y después va a ir, pero espérate, no, antes de irte, dame acá. Y se las lleva otra vez y sigue con lo mismo. Había una vez una señora que estaba atribulada y fue donde el pastor y dijo, pastor, ¿me puede dar 5 minutos? Y el pastor dijo, ¿le puedo dar 6? Le digo, pastor, yo tengo una telaraña que se me mete en la mente y me roba la paz. Yo no sé qué hacer. El pastor le dijo, vamos a orar. Y oró y dijo, ¡nueva! Y se fue. Alabando a Dios. Alabar a Dios cuando las cosas... Y empezó, se fue alabando a Dios. Pero a las 2 semanas volvió donde el pastor. Le dijo, pastor, yo tengo una telaraña en la mente que no me deja pensar. Yo no sé lo que me está pasando, pero el pastor dijo, vamos a orar de nuevo. Y oramos, ¡ah! ¡Nueva! Se fue. Pero a las 2 semanas volvió. Le dijo, pastor, yo tengo una telaraña en la mente que no me deja hacer nada. Y el pastor le dijo, un momentito, vamos a matar la araña. Vamos a matar la araña para que no haga más telaraña. Y esto es lo que pasa, que muchas veces a nosotros nos gusta tener esa arañita en nuestra mente, hermano. Hay que matarla, hay que sacar fuera todo aquello que a Dios no le agrada. Tenemos un compromiso con Dios, ya Dios cumplió su parte y todavía sigue haciendo cosas, hermano, por nuestras vidas. Así que este es el tiempo, hermano, es el tiempo del Señor. Así que tenemos que separar tiempo para Dios, tenemos que tener una vida devocional. ¿Quién aquí lee la Biblia en su casa? Oiga, yo me quedo estupefacto. Gloria a Dios. ¿Quién ora en su casa? Gloria a Dios, hermano. Pues entonces tenemos que tener una vida devocional, Tenemos que enfocarnos, hermanos, en la palabra de Dios y gozarnos en ella. Yo a veces digo cosas, y digo, wow, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Verdaderamente yo le creo a Dios. ¿Quién aquí le cree a Dios? Así que yo le creo a Dios todo lo que dice ahí, que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas, ¿cuánto? Nuevas. Léase segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Oye, hermano.
Amén, pastor. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Cuando le entregamos la mente a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. No diga, ay, mi casa está vieja, voy a orar. No, no, hermano, no está hablando de esas cosas. Está hablando de las cosas de su vida, que están atribulando su vida, que lo están separando de Dios, que usted está viviendo una vida. Hay gente que dice, de esta vida no merece vivirse. Sí merece vivirse si usted la vive en Cristo. La diferencia es Cristo, hermano. A veces no lo queremos entender. Y óigame, y déjeme decirle que no le somos muy fieles a Dios, ¿sabe? Queremos hacer lo que nos viene en gana. Pero Dios no. Dios conoce nuestros corazones. Es tiempo de que vivamos para el Señor. Ay, pastor, por eso es enzorroso. Bueno, será para usted enzorroso, pero si la finalidad, el fin del camino es la vida eterna, hermano, debiéramos estar preocupando. Hay un cielo y un infierno, hermano. ¿Dónde usted quiere pasar la eternidad? ¿Dónde usted quiere pasar la eternidad? Ay, 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 me cogió el día. Asistiendo al templo con regularidad, hermano, a fin de que la enseñanza bíblica genere crecimiento espiritual y haya un mejor entendimiento de Dios, que tengamos salvación, arrepentimiento y seamos adoradores. La segunda parte de Romanos 12, verso 2.
Sí, señor, dice
así.
Qué pena, pastor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ok, aquí es un llamado, hermano, a rendir nuestra voluntad para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Hermano, ríndase a Dios y usted va a comprobar que todo lo que Dios dice es bueno. Y está moldeada. Hermano, hoy en día nuestra mente está moldeada por el exceso de información y busca satisfacción en el mundo, en vez de buscar la satisfacción en el mundo. Pero mire lo que dice la Biblia, hermano, le voy a coger 5 minutos más, yo sé que usted está dispuesto a darme 10, pero Primera de Juan, anote esto, hermano, capítulo 2, los versos de 15 al 17.
Amén, pastor. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén.
Hoy, antes, la iglesia sacaba el mundo de la iglesia. Oiga esto, hoy el mundo se ha metido en la iglesia de una manera especial. La gente va a la iglesia y lo que está pensando son en conciertos, la gente está pensando en esto, en aquello, y no tiene la visión, el corazón puesto en las cosas de Dios. Hermano, gente llamándose artistas cristianos y cobrando por alabar a Dios. cobrando por alabar a Dios, hermano, y gente pagando por ver a alguien cantando, que usted no conoce la vida que tiene después cuando se va de la iglesia. Usted no conoce nada, hermano. Y la gente, mi Biblia dice que lo que recibimos por gracia, lo demos por gracia. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, y la gente pendiente, los artistas cristianos, y concierto aquí y concierto allá. Y déjeme decirle que va mucho más gente a los conciertos que a la iglesia. Y hay gente que vive de concierto en concierto, pero no tienen una relación con Dios. No tienen una relación con Dios. Y uno viene a la iglesia a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Le da la gloria a la gente que viene a la iglesia a contar lo que hacían antes. Hay que decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que Dios ha hecho. En todos los que estamos aquí, si hemos buscado a Dios, Dios ha hecho algo. Algo importante, algo, hermano. Dios ha transformado mi vida. Ah, pero tú eres el pastor. No, hermano, no es que yo sea el pastor, es que yo busco a Dios. Buscad a Dios, léese Isaías 55, verso 6. Hermano, hay que buscar a Dios.
Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío
su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Amplio, Dios es amplio, amplio para perdonar. Ay, pero es que yo hice un pecado. Mire, vaya Dios, con un corazón contrito y humillado, ráquese y diga, Señor, perdóname, te necesito. Hay gente que vive con algo que le hizo hace 10 años y viven con su mente que no pueden hacer nada, hermano. Y buscan ahogar sus penas en el alcohol, pero lo que no han leído, lo que dice la etiqueta, este alcohol con sus penas, aprenden a nadar en él. Y hay gente que bebe tanto, entonces las penas empiezan a nadar en el alcohol y ya no les olvida nada. Tenemos que tener cuidado, hermano. Busquemos a Dios. Y le voy a avanzar para que nos podamos ir. Hermano, estamos inclinados al placer de la carne. Estamos inclinados al placer de los ojos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Mi casa grande, un carro grande. No, hermano. Lo mejor que usted puede decir que usted tiene. Y si yo tengo a Dios en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo a mi Salvador en mi corazón. Las posesiones no se pueden llevar al cielo. ¿Quién lo sabía? Las posesiones no se pueden llevar al cielo. Si usted puede tenerla, mire, téngala. Pero no le ponga su corazón a las posesiones. ¿Quién me oyó? Si usted puede tener una casa, téngala. Pero no se desviva por su casa, desvívase por Dios. ¿Amén? Desvívase por Dios. La casa no dio la vida por usted en la cruz del Calvario. La casa no puede salvarlo usted, pero Jesucristo sí. Que pueda tener una casa bonita, téngala. Que pueda tener un carro bonito, tenga un carro bonito. ¿Amén? La verdadera satisfacción viene cuando nos rendimos completamente. Completamente quiere decir todo a Dios. Amén. Y les he hablado como si le estuviera hablando a mi familia. ¿Cuán importante es tu compromiso con Cristo? ¿Tienes paz en tu vida? ¿Tienes gozo en tu vida? Si no tienes paz, si no tienes gozo en tu vida, te falta conocer más a Dios. ¿Estás dispuesto a rendirte por completo al Señor Jesús? ¿Conoces tú al Jesús de que estamos hablando? Si estas palabras han tocado tu corazón, si estas palabras el Espíritu Santo te ha llevado a meditar sobre ellas y tú quieres decir, pastor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero vivir para Dios, ponte en pie que vamos a orar, hermano. Si hay alguien que diga, yo necesito cambiar mi vida, yo no puedo seguir viviendo como estoy, se pone en pie. No se preocupe porque lo miren, si yo me arrepiento todos los días y a mí no me importa que me miren. Pero si no hay nadie, entonces pues, oramos y, ¿qué hora es, hermano Guillermo? Ah, pues si yo estoy adelantado 20 minutos. Oiga, terminé más rápido de lo que yo creía. De aquí yo veía la 1:20. Así que el que cogió la cartera la puede poner, que ahora vamos para el segundo mensaje. Mire, hermano, no sé si todo lo que se iba a decir se dijo, pero esto es importante, hermano. Yo sé que hay gente que quiere pararse y otros quieren ponerse en pie. Pero, hermano, es importante que vivamos para el Señor. Es importante que no le prestemos nuestra mente al mundo. Los otros días yo estaba hablando con una persona y me dijo que ella practicaba yoga. ¿Quién ha oído hablar de yoga aquí? Si oye, hermano, hay iglesias que están practicando y que yoga cristiano, hermano. ¿Usted se imagina eso? ¿Ah, sí? Mira, hermano, y yo le pregunté y dije, ¿qué? ¿Y qué hacen los yoga? ¿Yoguean? Me dijo, no. ¿Qué hacen los yoga? Me dijeron, nosotros meditamos. Y yo dije, ¿cómo meditan? Me dijo, nosotros dejamos la mente en blanco y alzamos las manos. Y dejamos la mente en blanco para que vengan todo tipo de pensamientos. Mire, esa es la treta satánica, hermano, más clara que yo he visto. La Biblia dice que meditemos, pero que meditemos la palabra de Dios. Nunca deje la mente en blanco, porque hay por ahí una persona que le gusta buscar las mentes en blanco y tomarlas y poseerlas. ¿Y se llama cómo? Satanás. No deje nunca la mente en blanco, hermano. Si usted va a llenar su mente, llénela del Señor. Y busque la paz del Señor.